¡Ey! Atención, dejen todo lo que están haciendo que ya comienza El Ombligo de la Luna. El Ombligo de la Luna. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, querido auditorio. Soy Aren Rubalcaba y estaré acompañándolos esta tarde en El Ombligo de la Luna. Tenemos una invitada muy jovencita. Tenemos una invitada que nos va a dejar mucho de enseñanza, nos va a dejar mucho que aprender a su corta edad con valores como la disciplina, como la constancia, la perseverancia. Entonces yo creo que vamos a tener un programa muy interesante y los invitamos a que se queden con nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, tenemos aquí en nuestra cabina, el día de hoy en nuestro programa para ustedes, a nuestra jovencita Dana, Dana Vega.
Hola.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien.
Excelente. Y nos acompaña su mami, que es...
Viridiana, mucho gusto.
Mucho gusto, Viridiana, bienvenidas las dos. Y bueno, pues vamos a tener una charla muy agradable aquí con ellas dos para poder enterarnos de qué es lo que hace Dana y qué es lo que la hace tan especial, siendo una pequeñita tan jovencita, pero su peculiaridad es la disciplina. Dana, vamos a comenzar, ¿te parece?
Sí.
Primero dime cómo te sientes en este momento.
Un poquito nerviosa, pero muy bien.
Ok. Bueno, pues vamos a tratar de que esos nervios se bajen para que puedas explicarle a nuestra audiencia cuál es el éxito de todo lo que haces. Primero, ¿qué hace Dana?
Pues estudiar.
Dana estudia en una escuela normal, ¿verdad?
Sí.
Dana no va a la luna a estudiar.
No.
¿Por qué es importante? Porque las personas piensan que cuando tenemos a una personalidad que triunfa a tan pequeña edad y a cualquier edad, resulta que creemos que estudia en la luna, que estudia en Marte o que se eleva. Y yo te veo una chica muy sencilla, una chica que se presta a dialogar. Ahí quédate siempre. Y bueno, Dana tiene...
11 años.
Tiene 11 años, va en sexto de primaria. Y bueno, ¿le gusta la escuela, Dana?
Sí.
¿Le gusta jugar con los chicos de su edad y las chicas de su edad?
Sí.
¿Algo en especial que le guste de la escuela, Dana?
Que me quita todo el ambiente del ballet. Oh. Y me lleva a otro, o sea, a comunicarme con personas normales.
¿Por qué normales? Resulta que Dana tiene una peculiaridad. Dana es una bailarina. Y es una bailarina. ¿Tienes alguna categoría como bailarina?
No.
Mami, ¿está no. catalogada como
bailarina? Es principiante e intermedia.
Imagínense nomás, como principiante intermedia y resulta que ha ganado varios premios. Y resulta que concursa y que tiene un alrededor de 8 o poco más, ¿verdad? En ocasiones,
sí.
Este tipo de eventos para concursar. Y resulta que yo la veo tan sencilla que necesitamos aprender de ella. ¿De dónde nace el amor al ballet?
Desde chiquita me ha gustado mucho bailar. Expresarme con el baile es de donde viene el amor.
¿Qué sale del baile? ¿Qué expresas en el baile?
Mis sentimientos.
¿Los expresas con palabras?
No, bailando.
¿Siempre bailando?
Sí.
¿No los expresas escribiendo?
No.
¿Cómo le dices a alguien o cómo sabe alguien que le caes bien? ¿Cómo sabe alguien que se puede acercar un compañero, un primo, una prima, un hermano, una hermana? ¿Cómo sabe alguien que puede acercarse a ti porque le caes bien? Sin necesidad de que lo hablas.
No sé. Pues todas las personas que me conocen saben.
¿Saben que eres así, callada?
Sí.
¿Seria?
Sí.
Ok. Platícame. ¿Cuántas horas al día entrenas?
Casi siempre 4 cada día.
4 horas diarias. Supongo que es después de la escuela.
Sí.
¿Sí? ¿Qué entrenas? ¿Cuál es tu disciplina para entrenar?
Mi disciplina principal es el ballet.
El ballet. ¿Y lo más fuerte? Supongo que haces estiramientos, supongo que haces gimnasia.
Sí.
¿Sí? ¿Tienes instructor?
Sí, muchas.
Diles, ¿desde cuándo estás practicando y entrenando?
Desde los 6 años.
Y tenemos 11. Mami, me gustaría que nos apoyara con algo. ¿Por qué la mete al ballet tan chica?
Porque yo desde que mi hija estaba chiquita siempre la observaba bailando en los rincones, en las fiestas, en todos lados. Le gustaba mucho bailar y era una forma en la que se comunicaba con movimientos, o sea, con expresiones corporales, hacía notar que alguien le caía bien o que se sentía cómoda. Entonces ella, tengo un hijo mayor que le gusta el taekwondo, entonces ella entró al taekwondo. Y le gustaba mucho y era muy buena y ganaba los torneos de primer lugar en las competencias. Pero cuando yo empecé a ver que le gustaba bailar, decidí meterla a una academia de baile. Y se fue enamorando tanto del ballet que decidió ella dejar el taekwondo y dedicarse directamente, porque yo la llevé por dos clases a la semana y ahorita entrena de lunes a domingo. A veces hasta nosotros también nos cansamos de tener que ir todos los días, pero es una manera de apoyarla, porque es algo que ella decide y ella le gusta y no es algo forzado ni algo inculcado.
Esa parte me llama mucho la atención porque hablamos de a su corta edad una disciplina muy formada. Usted me habla de 7 días.
Así es.
Sí, yo como nadador logro un promedio de 6 días y tengo forzosamente un día de descanso porque el músculo se fatiga.
Sí, claro. De entonces, hecho, su coach le tiene como un programa para que pueda entrenar los 7 días, pero que pueda tener como periodos de descanso dentro de los días. Y a veces su descanso es la escuela, aunque parezca como algo chistoso.
¿Qué es un día normal en la vida de Dana?
Pues Dana se levanta a las 6 de la mañana, se prepara ya sus cosas, porque es muy tranquila y paciente, tiene muchísima paciencia, entonces todo lo hace con mucha calma, desayuna, se va a la escuela, la recogen de la escuela, come nuevamente, de manera muy rápida, porque tenemos un periodo corto para que ella se pueda cambiar y comer y trasladarnos a su academia, y ahí está de 4 a 4 horas y media entrenando todos los días, y pues así es su vida de lunes a domingo. Los sábados y los domingos entrena más temprano y pues tiene las tardes libres, pero realmente para ella es una pasión. Si yo a ella la quisiera castigar con algo, sería con dejarla de llevar un día a clases de ballet.
Yo creo que en la vida de Dana no existe la palabra castigo.
No.
Yo creo que en la vida de Dana, cuando se logra a tan temprana edad, Le refiero como doctor en educación, cuando un niño tiene una disciplina de este calibre a tan temprana edad, es un niño que ya marcó su vida. Y entonces ella tiene la intención, su figura lo habla, al simple hecho de verla a ella, ella habla de que le gusta lo que hace. Y que claro, todo lo que resulta de ello pues también le agrada, ¿verdad? Entonces, Dana, ¿tú qué me puedes decir un día normal en tu vida?
Pues levantarme, cambiarme, bañarme, desayunar, arreglar mis cosas para el ballet, ir a la escuela, ¿qué más? Ya ir al ballet, cuando me dejan tarea, en el descanso que tengo la hago, sigo con mis clases y ya me salgo de la academia, voy a la casa y ceno, desayuno, ceno y ya, me voy a dormir.
Dana, ¿tiene Dana en casa responsabilidades de casa?
No, bueno, pues no tengo.
Solamente me enfoque a estudiar y a entrenar.
Sí.
¿Sí? ¿Qué más necesitas? Nada, con eso te agota todo el tiempo del día.
Sí.
Me agrada eso. ¿Y qué opinas tú de esta disciplina que tienes?
Que es muy pesada para el cuerpo.
¿Por qué? Platícanos de eso. A ese punto quiero llegar. ¿Por qué para ti es pesada esa disciplina?
Porque conlleva muchas cosas, como la flexibilidad, tu fuerza en el músculo, tu figura.
¿Tu alimentación tiene alguna rigurosidad, Dana?
Pues no tan así, pero sí no puedo, o sea, solamente un día a la semana tengo algo de comer de azúcar, se podría decir.
Entonces sí tienes dieta rigurosa. Mamá, apóyanos en eso.
Bueno, realmente como dieta rigurosa como tal no, porque Dana puede comer lo que quiera. Lo que pasa es que como buena niña llega un momento en que lo que son los dulces le llaman mucho la atención. Y en mi casa siempre hemos manejado pues que el azúcar en exceso siempre va a ser mala a cualquier edad y hagas lo que hagas, no solamente siendo deportista. Entonces, sí tratamos de cuidar que Dana se alimente correctamente. Pero ella es una niña que le gusta todo tipo de comida. O sea, la verdad, verduras le encantan. Se alimenta bastante bien. Realmente no tenemos ese problema de llegar a ese punto de no puedes comer esto. Pero sí, en la cuestión de... A ella le gusta mucho el azúcar, como son los frappés o los chocolates. Entonces, sí le digo, ¿sabes qué? Okay, un día puedes comer lo que se te antoje sin sentir como eso de que ya me estoy excediendo, ¿no?
Sí, claro.
Pero realmente en el ballet pues es muy importante la figura y llega una edad en las niñas donde aunque se vean súper delgaditas y estéticas, en el escenario no se ven de la misma manera.
Bien, vamos a hacer un corte, vamos a ceder los comerciales en este momento y continuamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta y bueno, vamos a continuar una charla muy interesante con mi chica invitada, que es Dana Vega. Y bueno, hay una pregunta que quiero hacerte, Dana. Ahorita en comerciales conversábamos un poquito. ¿Quién está atrás de todo lo que es Dana Vega?
Pues son muchas personas, como mi mamá, mi familia, mi psicólogo, mis profesores, todo ese tipo de personas.
¿Quién más? Sea un poquito más específica. ¿Tus profesores? Sí. ¿Cuáles? ¿Hay profesores donde te desenvuelves?
Sí, mis profesores en el ballet, también los de la escuela me ayudan también.
¿Rechazo? ¿En algún momento has sentido rechazo?
No.
¿Todo bien con Dana?
Bueno, a veces no. A veces sí siento rechazo.
¿Por qué tú crees que pueda venir ese rechazo?
Por muchas cosas. Por el ballet, por cómo tengo que seguir, por eso.
Hay un tema muy importante que quiero tocarlo. Todo el mundo creemos que cuando vemos delante de nosotros a alguien que es muy exitoso, joven, adolescente, persona madura, persona mayor, siempre que tenemos a alguien exitoso enfrente de nosotros, tendemos a creer que su vida es perfecta. ¿Así es de perfecta la vida de Dana?
No.
¿Qué pasa por Dana? ¿Dana tiene temores?
Sí.
¿Cómo cuáles?
Que a veces no me salen bien las cosas, que, bueno, en la figura a veces es un temor eso.
¿La figura corporal?
Sí.
¿Y platícame más de eso?
Pues el ballet es muy estricto con tu figura, a veces eso es una inseguridad también.
Temor a perder la figura y estar un poquito más rellenita.
Sí.
¿Sí? Y te ha pasado por la cabecita así como de, no, ya no voy a comer eso porque voy a estar llenita, gordita y yo no me quiero ver así. ¿Te ha pasado por la cabeza?
Sí.
¿Sí? ¿Y cómo entonces, cómo controlas esa parte? Supongo que tu psicólogo hace su parte. Pero sí. ¿Tú cómo, qué le ayudas tú?
Pues digo, eres una niña, también no te estreses, pero también tú tienes que... O sea, tú también tienes que cuidarte. Vamos a hacer esto y esto. Es como un ejemplo. Los sábados te puedes dar tu frappuccino, pero otros días de la semana no.
Okay. O sea, sí me permito, pero no diario, ¿verdad?
Exacto.
Es disciplina. Sí. Eso que tú mencionas no es otra cosa más que disciplina. Y no todos los seres humanos quieren tenerla. La disciplina está al alcance de todo mundo. Pero sí. El querer... Ese es el problema, el querer. ¿Qué pasa cuando te equivocas en un ejercicio y no te sale?
Me frustro y siempre lo trato de corregir, me molesto conmigo misma y pues lo intento hacer mejor.
¿Y qué reconcilia ese enojo contigo misma después de que lo has estado intentando e intentando? ¿Qué fue el punto para reconciliarte contigo misma?
Pues nada, o sea, cuando me salió dije, sí se podía hacer.
Ok. ¿Temores de mamá?
Temores de mamá, yo creo que como mamá, bueno, en mi caso, mi temor es ver sufrir a mi hija, o que no logre lo que ella quiere. O sea, ese es como mi temor, porque realmente yo estoy aquí para apoyarla al 100%, mi esposo también. Entonces, siento que Dana tiene todo para lograrlo y que está en ella querer hacerlo, porque realmente es una niña muy afortunada y bendecida. Tiene mucha gente que la ayuda, la apoya, o sea, tiene todo para que ella lo decida. Y realmente sí es una niña muy decidida, o sea, realmente sí pelea por las cosas, pero como todo. A veces los resultados no son los que ella esperaba y se cabizbaja un poquito, pero después como que vuelve a recordar lo que tiene dentro y sigue adelante. Entonces es como mi temor, pues.
Aquí la situación no es que te mantengas contento, feliz todos los días y a tope arriba y yo no me canso. No, claro que eso no es, eso no es. Aquí la situación es que me caí y me levanto. No me sale, lo intento todas las veces posibles. Sí. Y tu forma de reconciliarte contigo misma es cuando te sale bien, cuando ya lograste pasar ese nivel de ya no te tropiezas al hacer un paso, ya no te tropiezas, ya no te caes al hacer un giro.
Sí.
¿Sí? Entonces nos enseñas otro valor muy importante, tenacidad. Y la tenacidad tampoco está al alcance de todos los seres humanos, pero no queremos. ¿Sí? Vamos a tocar un tema con la alimentación por parte de mamá. ¿Qué pasa con esto de querer tener mi cuerpo delgado porque no quiero estar mal, porque mi disciplina de ballet me exige que tenga una figura por la misma disciplina del ballet, lo exige? ¿Qué pasa tras bambalinas con Dana?
Ok, pues para empezar, el tema de la figura no solamente va del lado que a lo mejor la mayoría de la gente puede pensar, que tienen que estar delgados. No. O sea, el tema de la figura también es el músculo. No pueden ser musculosas. Una gimnasta tiene piernas musculosas por la fuerza que requiere para brincar. Una bailarina necesita la misma fuerza para dar saltos, pero no puede tener las piernas de una gimnasta. Entonces, la alimentación que debe de llevarse es una alimentación junto con ejercicios que van acompañando ese desarrollo muscular. Porque no nada más es que tenga, o sea, la grasa corporal, o sea, también es la musculatura. Realmente es un tema todavía más complejo. Pero es como yo siempre le he platicado con Dana, su psicólogo, su doctora, y no tienes que tener miedo a comer, hay que aprender a comer. Y eso lo deberíamos de saber todos y debería de ser parte de un programa estructural desde que son chiquitos las personas, o sea, los niños, desde que eres niño, en la escuela, en todos lados debería de haber realmente un programa estructural de la alimentación, porque en la alimentación está la salud. Entonces lo que yo le digo, si tú estás saludable, es lo más importante. No es cómo luzcas ni cómo te percibas, sino es cómo te sientes en tu salud. Y obviamente, pues, ella lo sabe que en el ballet, pues, sí, quieras o no quieras, es una parte importante, pues, o sea.
Yo creo que en cualquier disciplina, usted lo mencionó, en cualquier disciplina es básico y cada una tiene su variedad. En esta disciplina se es musculoso, en esta se tiene menos, en esta se tiene que tener fuerza. Nosotros en natación no nos exigen de tener un músculo, pero sí tienes que tener una tolerancia, ¿verdad? Entonces, es lo que pasa con Dana, y seguimos hablando del ejemplo que es de una niña tan pequeña que tiene ganas de hacerlo, que quiere hacerlo y que ella sabe. Y no quiere decir que no se equivoque, no quiere decir que no hace, que no va a renegar. ¿Te ha dado flojera alguna vez ir a entrenar? Diles a todos si te ha dado flojera entrenar. ¿Alguna vez que dijeras, no, hoy no, pero bueno, tengo que hacerlo?
Pues a veces sí, porque me canso, pero siempre digo, si esto es lo que quieres, lo tienes que ir a hacer.
Lo tienes que luchar, ¿verdad?
Sí.
Porque es lo que quieres, a fin de cuentas es lo que quieres. Y entonces, ese mensajito, ¿cómo se los dejarías a ir a las demás niñas o a los demás niños?
Que si te gusta algo, que luches por ello.
Aunque te canses.
Sí.
Y aunque quieras. ¿De qué te pierdes? ¿De qué se pierde Dana por estar en una vida tan disciplinada, por estar en una vida de tanto entrenamiento? ¿Qué pierde Dana?
Ir a fiestas. Uh-huh. A veces me han invitado mis amigos de la escuela a ir a fiestas, al cine, y siempre tengo que decir no porque tengo entrenamiento.
Parte de la alimentación también debe de estar, pues, son parte de las cosas que pierdes, pues, porque no puedes comer ni de todo, ni a todas horas, ni diario.
Sí, de hecho, si se me antoja como algo, siempre es fruta con tajín, por un ejemplo.
Sí, sí. Ese es el antojo.
Sí.
Y, por ejemplo, horas de sueño. ¿Sacrificadas tenemos horas de sueño? ¿No te puedes desvelar?
Pues sí, o sea, pues sí sacrifico algunas horas de sueño por levantarme temprano para ir a la escuela. Pero, pues no son tantas.
¿Un promedio de horas que duermas diario?
Unas 7.
A lo menos. Sí. Muy, muy buenas.
O 6:30 si llego muy tarde a la casa.
Claro. Una pregunta que tiene que ser obligada. Se acerca la adolescencia. Se acerca el paso a la secundaria.
Sí.
¿Qué me dices de eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes?
Pues siempre, o sea, eso es algo que siempre yo pienso. Porque he visto muchas bailarinas que son muy buenas a los 11, 12 años. Y llega a los 15 años y ya no hacen esto porque siempre es fiesta, que ir con los amigos, que ir con esto, también los novios que te distraen. Entonces siempre es como de que cuando tengas 15 es por cuando no tienes que dejar de ir al ballet, cuando te tienes que concentrar más, si es lo que quieres hacer.
Claro. Me agrada, muy muy establecidos tus parámetros, y bien. Eso es muy bueno. Y bueno, tenemos espacio para una preguntita más antes de irnos a corte, y yo quisiera que nos dijeras, ¿qué es lo que más disfrutas del ballet?
¿Qué es lo que más disfruto? Bailar, disfrutarlo, conocer lugares también cuando tengo competencias. Eso es lo que me gusta mucho. También con mis compañeras, a veces tenemos aventuras cuando vamos a concursos.
Claro. Y viene todo este tiempo. ¿Cómo enfrentas todo este tiempo de te tienes que arreglar, te tienes que maquillar, la ropa, que si ya no te quedó bien, que si...?
Pues nunca pienses en eso. Siempre es como de que no pienses en el siguiente día lo que tienes que hacer. O sea, vive cada hora como la quieras vivir. O sea, no pienses, no te estreses. Ya mañana será un siguiente día. Mañana te estresas si quieres.
Mañana te estresas. ¿Cuánta agua tomas al día?
Mucha.
¿Cuánto es mucha? A mí si me dices un vaso de agua es mucha. Pero te resérvate la pregunta para ahorita que regresemos del corte. Vámonos a corte y regresamos al ombligo de la luna.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Y bueno, estamos de regreso aquí en El Ombligo de la Luna y queremos enviarle un saludo a Daniel Salinas. ¿Dónde andes, Dani? Te mandamos saludos desde tu cabina. Y bueno, pues continuamos. Hay una pregunta que quedó pendiente en el módulo pasado. ¿Cuánto es mucha agua?
2 litros.
Wow. Día. 2 litros, Dios mío. Okay. Es un reto. Me acabas de poner un reto muy alto para mí. Dinos algo. Cuando tú entrenas con otros compañeros y compañeras.
Sí.
¿Sí? Okay. ¿Hay rivalidad?
Sí. Bueno, es que en mi academia está muy difícil eso porque, digamos, las grandes no tienen nada de rivalidad, o sea, son muy amigas, pero en mi edad sí hay muchísima rivalidad, que no, porque te sale eso a ti, no, es que tú, no, es que a mí me sale mejor, yo sé hacer más cosas que tú, yo lo sé hacer mejor que tú, o sea, sí es muchísima rivalidad.
¿Y tú cómo enfrentas eso?
Pues yo la verdad me trato de no meterme en eso, porque no me gusta. Y ya sé cómo va a terminar. Nos vamos a terminar peleando. Y todo va a terminar mal. Y ya no vamos a ser amigas. Entonces prefiero quitarme de eso y que ellas se peleen.
O sea, 2 pasos atrás y háganse bolas ustedes.
Sí.
Me gusta. Muy bueno. ¿Tu primera competencia? Platícanos.
Pues mi primera competencia no me fue tan bien que digamos. En esa competencia hay 2 etapas, la primera y la segunda. Y en la primera no me fue tan bien y no pasé a la segunda. Y me deprimí mucho y pues seguí trabajando hasta lograr lo que ahora soy.
¿Cómo te diste cuenta que estabas deprimida porque no te había ido como querías?
Pues por mi forma de cómo estaba triste, un poco decepcionada, fastidiada también. Lloré mucho esa vez por no pasar a la siguiente ronda.
¿Y qué te quedó de la primera, de esa primera competencia? ¿Qué te quedó?
Que si no te fue tan bien, okay, está bien, pero para la siguiente la tienes que hacer mejor. Esa es algo que me doy mucho, o sea, que si esta competencia no te fue tan bien, para la siguiente te tiene que ir mejor.
O sea, que tú ya estás visualizando que va a haber otra.
Sí.
Y que Dana va a participar en la otra.
Sí.
Perfecto, eso es tener una meta. ¿Y la más reciente de tus...
competencias?
De tus competencias.
Pues fue una que... ahí es semifinal a la que fui.
Okay.
Y te llevan a la final de Tampa. Y es la primera mejor competencia para estudiantes del ballet, esa competencia. Y me fue muy bien. Ahí los clasifican como top 12 de bailarines, de los mejores bailarines en tu categoría. Y yo quedé en el top 12 y también me dieron el pase para la final.
¿Y en dónde va a ser la final?
En Tampa, Florida.
¿Y qué expectativa tienes tú de esa competencia?
Que voy con las mejores del mundo, que me tengo que esforzar mucho, que sí se puede, todo se puede lograr con disciplina y con trabajo.
Con mucho trabajo.
Sí.
¿Qué opinan tus papás de tu carrera?
Que es muy costosa, es lo que piensan.
Sí, creo que sí.
Sí.
Okay. Pero aparte del costo, ¿qué te impulsan o qué te detienen?
Que me impulsan a que sí se puede lograr. Que todo, o sea, lo que yo quiera hacer, se puede hacer. Y a veces también me detienen en que el ballet es muy difícil.
Dicen en el argot de los niños o de los adolescentes, es que se cree mucho. ¿Tú te crees mucho?
No, de hecho no. Porque sé que hay una mejor que yo.
Pero sabes que eres muy buena.
Sí.
Y sabes que te gusta hacer lo que estás haciendo.
Sí.
Y que te vas a esforzar todos los días por hacer lo mejor.
Sí, claro.
¿Sí? Mamá, díganos, ¿cómo enfrentan el apoyo de las metas tan altas que ella se está poniendo?
Bueno, pues primeramente el ballet es una carrera muy costosa. O sea, yo a veces lo digo de broma, que si hubiera sabido a qué me metían, ni la metía a clases de ballet, realmente. Con ella he aprendido todo lo que sé del ballet, porque antes no teníamos ni idea de cómo era este mundo. Y aunque es costoso, yo creo que siempre hay maneras de conseguirlo y de trabajar por ello. Y de buscar apoyos, ya sea gubernamentales o de escoger las plataformas también, porque puede haber muchos concursos o muchos cursos de verano profesionales, pero hay que tener como la conciencia ya, si se van a dedicar a eso, de saber seleccionarlos para invertir en los que valen la pena. Ahorita Dana, en el concurso pasado, ganó una beca para 5 semanas en el Houston Ballet, que es una de las mejores escuelas de Estados Unidos, y se va becada. Entonces, pues ahí solamente vamos a gastar en los traslados, y es una gran oportunidad. Y esas son las cosas que uno debe de apuntar y de buscar en los concursos. En los concursos ya se llega un momento en el que, como Dana, no se buscan las medallas. La medalla es lo último que nos importa. Nos interesan las becas que le puedan dar, porque eso es lo que la va a formar como bailarina para que logre hacer una bailarina profesional. El día de mañana en una compañía no le van a preguntar cuántas medallas tiene de primer lugar. Le van a decir, a ver, muéstrame tu técnica, tus habilidades. Y eso es lo que importa. Entonces, los concursos ella lo sabe. La medalla solamente es como el moñito, pero no es lo que está adentro.
Claro.
Entonces, eso es lo que buscamos y lo que tratamos de apoyarla. O sea, en familia, pues, de verdad hacemos muchos sacrificios, porque a veces no podemos salir de vacaciones porque tiene entrenamiento.
Claro. Y es parte de ese apoyo, ¿no? Es parte del apoyo. ¿Qué le diría a los papás?
Que apoyen a sus hijos.
De nuestro público. ¿Por qué? ¿Por qué los tienen que apoyar?
porque somos papás y para eso somos papás, para apoyar los sueños de nuestros hijos, porque ellos van a ser algún día parte de esta sociedad, y si hacemos buenos niños, vamos a tener buenas personas en el futuro, y creo que es una cadenita que se debe de ir creciendo y se debe de apoyar todo. A veces mi esposo y yo somos también de apoyar a otras personas o a otras niñas o niños en el deporte, en otras cosas, porque al final del día a veces somos egoístas y pensamos que solo tenemos que aportar o invertir en nuestros hijos, y no. El vecino, el amigo, el hijo de un trabajador, cualquier persona va a crecer y va a ser parte de la sociedad. Claro. Si nos ayudamos entre todos, vamos a tener una mejor sociedad. Entonces, por eso creo que es importante apoyar los sueños de nuestros hijos.
Muchísimas gracias. Muy buena su respuesta. Una última. ¿Cómo me describes? Quiero que cierres tus ojos y quiero que me describas qué es el ballet para ti. Pero que salga una respuesta, no para entrevista, que salga una respuesta con todas tus neuronas. Pensad con todas tus neuronas, porque ahí es donde están los sentimientos. Dime, ¿qué es para ti el ballet?
El ballet es desahogarme, sentir los movimientos, alegría, emoción, a veces frustramiento. Es el ballet para mí.
¿Sientes amor por el ballet?
Mucho.
¿Usted sabía que el ballet tiene una fecha de fenecimiento? ¿De no. vencimiento?
No.
No creo que a los 45 años puedas hacer ballet.
Ah, no. Sí hay una fecha.
Hay una fecha. Y es importante. De aquí a que se llegue la fecha en que tú sigas bailando, ¿qué le dices a la sociedad?
Que, no sé, que logre lo que quiera hacer. Que a veces en unas carreras no hay, o sea, que hay un límite de edad. Que si lo pueden ahorita agarrar, lo pueden aprovechar, que ahorita sería el momento.
Muy bueno. Y dime una frase con la que cerrarías. ¿Con qué cerrarías tu visita hoy a la radio para decirle a toda la gente? Dile, ¿sabes? No a toda la gente. Dile a los chicos de tu edad, que oscilan un año más, un año menos. ¿Qué les dices a ellos? Ayúdame a motivar a esa comunidad de personitas.
Que todo se puede si tú lo quieres lograr. Algo que no te gusta, no lo vas a lograr porque no te gusta. El día que encuentren algo que les guste, que lo logren, que luchen por ello, porque lo van a lograr, porque es algo que les gusta.
¿Tu color favorito?
El blanco.
¿Tu comida favorita?
La lasaña.
Excelente. Nos despedimos porque es tu último módulo con nosotros.
Sí.
Adelante.
Gracias y adiós.
Nos despedimos en este módulo y regresamos. Vamos a unos comerciales y regresamos aquí en el Ombligo de la Luna.
Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Y estamos de vuelta aquí en El Ombligo de la Luna y tuvimos una visita muy, muy agradable. Entre las cosas que podemos nosotros rescatar de esta entrevista, entendemos que los tiempos no nos permiten, por los trabajos, por la vida tan agotadora que se ha convertido el querer tener un nivel económico o socioeconómico para nuestras familias, nos permite también desentendernos un poco de lo que son la atención a nuestros hijos. Si algo podemos rescatar de esto, de esta entrevista del día de hoy, es esta parte precisamente en donde tenemos papás comprometidos, quizás no está al alcance de todos, lo vuelvo a repetir, pero quien pueda apoyar, apoya a sus hijos, son el futuro, son las futuras sociedades, son las futuras encomiendas para que nosotros podamos salir adelante como una sociedad civilizada. Es verdad, nuestros hijos pueden tener gustos caros, incluso gustos dementes, pero también podemos entenderlos que necesitan desarrollarse en un ambiente en donde ellos no estén estáticos todo el tiempo. No necesitamos a veces tener un costo alto. Yo tengo alumnos en la universidad en donde se desarrollan, empiezan a desarrollarse en caminata y de repente empiezan a correr maratones. Y cuando menos acordamos, en 1 o 2 años, ellos son muy buenos corredores y tienen una carrera. Encontraron una carrera donde no era un costo alto, pero sí era un costo medible, pagable, y bueno, al alcance de su mano, en donde pueden encontrar muchas satisfacciones. El poder de tener un deporte o tener una actividad física todos los días o por lo menos 3 veces a la semana, que es lo que se recomienda, le permite a todo ser humano, no nomás a los niños, sino a todo ser humano, estar en un estatus de tranquilidad, de generar endorfinas, de generar estas hormonas que se necesitan para el bienestar, para un estatus emocional diferente o diverso. Le puedo aconsejarles o puedo tomarme la libertad de decirles, es necesario que impulsemos a nuestros hijos. De repente tenemos niños muy buenos para el fútbol, pero pues yo no puedo llevarlo. Tenemos niños buenos para el béisbol y no, es que sale muy costoso. Y de repente somos nosotros los que truncamos esta parte de actividad física. E incluso a veces somos capaces hasta de truncar como padres la parte intelectual de nuestros hijos, la parte emocional. Va de la mano todo esto y no quiere decir que no implica un esfuerzo. El esfuerzo es que tenemos que sacrificar muchas cosas para poder salir adelante. El ejemplo de Dana es un ejemplo de mucha tenacidad, es un ejemplo de mucha disciplina. Y es un ejemplo de que si la niña quiere y el papá puede apoyarlo, pues adelante. Y no forzosamente siempre tiene que ser un deporte costoso, como ya lo hemos dicho. Ella misma habla y refiere, tengo que sacrificar viajes, fiestas, paseos, tengo que sacrificar muchas cosas para poder lograr prepararme. Y bueno, si le va mal en una competencia, ella misma dice, ya vendrá otra. Y a lo mejor en el momento pues no lo asimila tan bien, ¿verdad? Y menos siendo una pequeñita. Pero tiene la tendencia de que llegará otra o otra competencia y que en esa competencia ella va a poder. Albert Einstein decía que la única fuerza capaz de mover a todo ser humano era la fuerza de voluntad, que no hay fuerza atómica, no hay fuerza química, no hay fuerza mecánica, sino la fuerza de voluntad es lo que es capaz de mover esta intencionalidad. No te autocompadezcas, no necesitas autocompadecerte, necesitamos tener convicción de salir adelante, convicción de no retroceder, convicción de vivir porque lo necesitas, no de vivir porque pues está pasando el tiempo y hasta ahí. Nosotros como adultos somos los impulsores. Decía una mamá, mis hijos son mi motor para seguir adelante. No, como educadora, como directora, como doctor que se dedica a esto de los niños, te puedo decir que nuestros hijos no son nuestro motor. Tú estuviste primero sin tus hijos. Tú eres el motor que le va a enseñar a tus hijos a aprender su propio motor. Y a su vez, esos niños a sus hijos les van a enseñar a aprender su propio motor. Entonces, y bueno, a lo mejor lo hablo hasta con cierto tinte de experiencia. Yo fui motor de mi hijo y en el momento que mi muchacho faltó, yo seguí viviendo, yo tenía que seguir viviendo y el muchacho ya no estaba. Entonces, mis hijos no son mi motor. Papá, mamá, grábatelo. Tú eres el motor que les enseña a ellos a aprender. Tú eres el motor que les dice a ellos cómo vivir. Entonces, lo que de ti aprenden es lo que van a reflejar. Lo que en ti ven es lo que van a vivir. Si tú eres un padre que es estático, que es más estable, que físicamente no está motivado por alguna actividad, cualquiera, llámale, ir al gimnasio, ir a correr, ir a andar en bicicleta, ir a nadar, y el fútbol, el béisbol, el básquetbol, cualquier deporte o cualquier actividad física motiva. Si el niño no está acostumbrado a verlo, el ejemplo arrasa. Y arrasa más. Es muy diferente el niño que ve que el papá se va cada 8 días a jugar. El niño a los 8 días llega a una edad en que dice, ya tengo mi maleta, vámonos, yo voy a jugar contigo. Y el que ve que el papá es estático dice, bueno, yo también me quedo aquí. ¿No vas a salir con los amigos? No tengo ni amigos. Y entonces se convierte en un círculo vicioso, en donde el niño está acostumbrado a ver al papá con un libro en la mano. El niño va a agarrar el libro, por ende, y va a leer. El niño ve al papá con el celular todo el día, el niño va a traer el celular todo el día. Entonces, ¿qué le voy a impulsar a mi hijo? Para estas fechas, piensen bien sus regalos para sus hijos, piensen bien qué van a regalarles. No todo en la vida es material. Y chicos, me atrevo a decirles, chicos, jóvenes, adolescentes, piensen bien qué van a pedir. Porque en esta parte de lo que pedimos es lo que vamos a desarrollar. Una tablet que a lo mejor en los 2, 3, 4, 5 meses van a ser el lujo, tengo la mejor tablet, y después va a fastidiar. El celular viejo me cansó, quiero uno nuevo. Pero también te va a cansar, va a pasar lo mismo. Y cuando pase un tiempo vas a querer el más nuevo que ese que te compraron. El que todavía no existe y todavía no sale, que se contesta y se maneja solo. Lo vas a querer. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que nada satisface. Entonces, como una recomendación, vienen tiempos de vacaciones. ¿Cómo se van a aprovechar estos tiempos muertos de vacaciones? ¿Qué vamos a hacer en estos tiempos muertos? Lo que tú, papi, le enseñes a tus hijos es lo que va a hacer. Es que yo sigo trabajando, pero él se queda de vacaciones. Encomiendas. Encomiendas. Si alguien se va a quedar cuidándolos, bueno, entonces dales encomiendas. Pero ellos tienen que tener una actividad en la que necesitan, primero, ¿cómo fortalezco a mis hijos? La parte emocional. Tengo que hacerlos sentir útiles. 2, una actividad física, un deporte, una salida. No hay dinero, no estás faltísimo de todo. Vámonos a caminar al cerro, vámonos a caminar, vámonos a correr. No ocupas dinero para eso. Y la otra, la parte intelectual. La parte intelectual necesitamos desarrollarla en nuestros hijos. Tengo muchos alumnitos que me dicen, yo quiero ser tiktokero y youtubero. Y pues les digo, no, es que eso no es carrera. Sí, sí es carrera. Y entonces les digo, bueno, ¿por qué no eres un doctor médico? ¿O eres un profesor? ¿O eres un veterinario? Y haces TikTok de eso. Y entonces, bueno, les cambias el pensamiento, les cambias el chip. El niño va a aprender lo que ve en casa. No, no es cierto. Aprende lo que ve en la escuela, ¿no? Hay papás que me dicen, para eso se lo traigo, para que usted lo eduque. No. Las escuelas formamos, en casa educamos. Y entonces viene este encontrón, ¿verdad? De que en la escuela esperamos que se les dé todo lo que se carece en casa. Toda esa atención. No soy su mamá, pues terminan teniendo más afecto, más cariño por las personas que ven diario. Y entonces viene esta contraparte. Hay que cuidarlos. Entonces, tres áreas elementales que hay que cuidar. ¿Qué vas a regalar, papá, esta Navidad? ¿Qué le vas a obsequiar a tus hijos? Hay que cuidar muy bien los regalos que les vas a dar, porque en base a eso, ¿les regalas un videojuego? Bueno, atente, que va a estar todo el año en ese videojuego. Ha sido un placer acompañarlos esta tarde, en ausencia de mi compañero Daniel Salinas, que le mandamos un gran abrazo donde ande, y esperemos que se repita las sesiones. Y bueno, es un gusto haber estado con ustedes aquí en el Ombligo de la Luna. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la siguiente emisión.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.